Lepanto es sin duda una de las batallas navales más importantes de la historia de la humanidad. En número de combatientes, en número de bajas, más de 400 galeras, casi 200.000 hombres se enfrentaron en una lucha que mostró el poder de la artillería europea sobre la marina otomana. España, Venecia, los estados pontificios formaron una alianza para enfrentarse a la armada turca para detener el avance del turco. Han pasado 450 años de la batalla de Lepanto y los historiadores Carlos Canales y Miguel del Rey han publicado Gloria Imperial, que es un libro que aborda las causas, las consecuencias que la batalla tuvo en el devenir de la historia, hasta seguramente nuestros días. Hoy está aquí Carlos Canales. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué se le ha quitado, si es que se le ha quitado, importancia a esta batalla?
Bueno, son razones políticas, y no es que se le haya quitado. Es que ha habido, bueno, a lo largo del tiempo, algunas personas que por muchas razones han tenido interés en minimizar, entre comillas, tanto las consecuencias de lo que fue la batalla como la importancia política que tuvo en la historia de su tiempo y en la actualidad, y en el devenir de los tiempos. Pura y simplemente es un tema de interés y principalmente afecta esencialmente a historiadores franceses, que es la única gran nación europea, encima católica, que no participó en la coalición.
El Imperio Otomano contaba con la armada más grande, quizá la más poderosa del mundo. Entonces, ¿por qué perdió?
Bueno, las razones son varias. Sí, el Imperio Otomano era el estado más poderoso de Europa sin comparación. Estaba muy bien organizado desde el punto de vista económico-administrativo, muy bien dirigido. Y sí tenía la mayor flota, la flota del mundo, aunque realmente en la batalla estaban muy, muy equilibradas ambas flotas. Ambas flotas eran además coaliciones. Y la razón probablemente de la derrota es una combinación de factores. Yo creo que hay dos. Uno, el que has citado al principio, la ventaja de la artillería europea cristiana frente a la artillería turca y las de sus aliados, quizás una mayor solidez en las naves, una mejor dirección por parte de la flota cristiana de lo que fue la batalla, y para nosotros, para Miguel y para mí, el papel decisivo, absolutamente decisivo, de la infantería española embarcada en el combate, porque la batalla en realidad fue prácticamente una batalla terrestre, dado que se convirtió en un espacio muy cerrado sobre plataformas móviles, pero en el fondo no dejó de ser un combate de infantería.
Del ejército turco, el arma a distancia predilecta era el arco.
Sí, básicamente sí, eran principalmente arqueros. Ellos utilizaban también arcabuces y armas de fuego idénticas o muy parecidas a las de Europa Occidental, pero es verdad que ellos seguían confiando, por razones históricas, en sus arcos compuestos, no dejan de ser un pueblo de guerreros, de arqueros montados nómadas en origen, los turcos, y seguían confiando ciegamente en su eficacia, en tanto que los europeos occidentales, los cristianos, preferían, es decir, el uso, habían abandonado hace tiempo los arcos, incluso habían abandonado ya prácticamente las ballestas y combatían prácticamente solo o con las armas blancas de golpe, tipo pica o tipo alabarda o tipo espada, o por supuesto con armas de fuego mucho, en las que confiaban de manera ciega, arcabuces y mosquetes, que se demostraron muy superiores a los arcos en la batalla.
Y me imagino que la armadura cristiana también fue muy efectiva.
Sí, además hay anécdotas curiosísimas. Bueno, por supuesto, todos los caballeros nobles y los caballeros cristianos llevaban armaduras hechas a medida. Eran armaduras que podían pesar 20, 25 kilos, aunque en la batalla se quitaron obviamente la parte que correspondía a las piernas, es decir, los quijotes, las grebas o los escarpines. Pero aún así te movías con ellas muy bien y eran muy resistentes. Hay un caso muy curioso de un capitán español al que le alcanzaron con un disparo de falconete a bocajarro, es decir, con un arma de fuego. Le mató el impacto, pero no consiguió perforar el proyectil armadura. Eran armas muy sólidas que en un combate cerrado como se dio en Lepanto pues le daba a los cristianos una ventaja enorme.
El efecto indirecto que tuvo en la moral y el espíritu de la cristiandad europea, ¿esa batalla cuál fue?
Fue lo decisivo. Para nosotros es lo más importante, porque hasta entonces los turcos iban de victoria en victoria, e incluso en el frente de Mediterráneo, a pesar de la terrible derrota que habían tenido en Malta unos años antes, en líneas generales, y les iba bien. Con lo cual, para el mundo cristiano, la victoria de Lepanto fue la sensación de que los turcos no eran invencibles, de que se les podía detener, y sobre todo de que se podía obtener ante ellos una ventaja en el campo militar, cosa que hasta ese momento prácticamente no había ocurrido. Es verdad que la guerra más o menos luego quedó en tablas, pero en líneas generales la victoria fue un cambio radical en la historia de Europa.
¿Cómo fueron preparados los infantes españoles?
A ver, básicamente en la época, aunque había ya tercios de la Armada que tenían ya varias décadas de existencia, normalmente lo que se recurrió, pero no solamente en el ejército, en los ejércitos de la monarquía hispánica, es decir, en castellanos, aragoneses, napolitanos, sicilianos, sino en sus aliados, venecianos, genoveses o italianos de otros sitios, en realidad lo que se buscó era infantería embarcada, es decir, era gente que estaba entrenada para combatir en tierra, a los que simplemente se les metía en una galera y se les llevaba a combatir a una batalla naval. Realmente en los barcos de la época se distinguía perfectamente entre lo que eran hombres de cabo y los que eran hombres de mar, los que eran los marinos que gobernaban las naves, de los soldados, de los que combatían en ella como infantería embarcada, que en el caso de Lepanto, que es una batalla cerrada en la que no se puede escapar, pues son los que resultan decisivos, y ahí la ventaja de los tercios españoles con su entrenamiento y organización pues resultó decisivo.
Y además voluntad de lucha.
Absoluta, pero tenía las dos partes. La verdad es que Lepanto es una situación, es una cosa anómala en la historia de la humanidad. Has dicho también al principio que fue una de las más grandes batallas de la historia naval del mundo, es una de las tres más grandes. Y la verdad es que el que esos hechos se dieran no era muy frecuente, porque nadie quería arriesgar la totalidad de su destino y su flota a un solo combate, que siempre no deja de ser como tirar una moneda al aire. Y la verdad es que tanto los turcos y todo el conglomerado de gente que va con ellos, sirios, egipcios, libaneses, argelinos, libios, como en el lado cristiano, los que he citado antes, la voluntad de lucha fue absoluta y se fueron realmente a enfrentarse sabiendo las dos bandos que se jugaban el todo por el todo.
Carlos, ¿quién era el marino Álvaro de Bazán?
Pues para nosotros, para mí por lo menos, el más grande de los marinos militares de la historia de España. Él ha vivido en el mar, ha vivido prácticamente toda su vida en el mar. Él se embarca en una nave de combate por primera vez con 14 años y, es cierto que no fue nunca vencido. Y fue la persona que decide la batalla, entre otras cosas, porque a él se le encarga, en el Consejo de Guerra que previo al combate se le encarga la retaguardia, y tenía la misión de taponar, llevar sus galeras, prácticamente todas españolas, a los agujeros o los lugares donde hubiera problemas. Y es el que detecta la maniobra de Uluk Ali, un corsario argelino, probablemente el mejor marino del lado musulmán, que consigue prácticamente flanquear a los genoveses de Andrea Doria, generando un hueco que Álvaro de Bazán ve perfectamente y envía sus galeras para taponar, al mismo tiempo que había enviado a su infantería embarcada a apoyar el centro, que era donde combatía la zona de Juan de Austria, y es quien decide realmente la batalla.
¿Cuánta gente murió y cuánta de cada lado?
Muchísima. En bajas, para que alguien se pueda hacer una idea, si no está muy avezado en guerra naval, en la primera hora de la batalla de Lepanto muere más gente que en Trafalgar, en los dos bandos. Lepanto fue una batalla monumental. Los musulmanes puede que pierdan, oscilan las cifras, unos 30.000 muertos, una batalla naval, a lo que hay que sumar unos 5.000 prisioneros, y en el lado cristiano cerca de 8.000 muertos. Fue una auténtica barbaridad.
Se ha planteado como una lucha religiosa, pero seguramente fue algo más que eso. ¿Qué intereses políticos había?
Nosotros consideramos que la religión, que por supuesto fue un factor importante, no era, como muy bien dices, no era el único. Nosotros creemos que esto se trataba básicamente de un enfrentamiento económico. A los turcos les interesaba mantener el control de las rutas comerciales del Mediterráneo. Los venecianos luchaban porque habían sido atacados. Los venecianos realmente negociaban cuando podían con el Imperio Otomano porque sus mercados principales estaban en el Levante, y en el caso español, para la monarquía hispánica, ya fueran territorios de lo que hoy es España como del sur de Italia, era esencial el evitar los ataques de los corsarios norteafricanos y proteger su comercio, que se veía muy perjudicado por los ataques corsarios en todo el Mediterráneo occidental. Fue un enfrentamiento, como todas las guerras, de carácter económico, donde se jugaban realmente el destino de las generaciones siguientes.
¿La política de Francia fue especialmente estudiada?
Sí, y por más que han intentado ocultarlo durante mucho tiempo, la verdad es que el papel francés fue terrible. Pero no solo en Lepanto y la Liga Santa de esa época, sino llevaban ya casi 50 años aliados de los turcos y no habían vacilado en absoluto en prestarles todo su apoyo, con lo cual realmente el papel francés... Francia es la única gran nación de la cristiandad que cuando se produce la victoria cristiana en Lepanto, bueno, en toda Europa, incluso en la propia Francia, la gente se alegró porque se dio cuenta de quién... La gente sabía inconscientemente quién era el enemigo. Incluso la protestante Inglaterra celebró celebraron actos de la auténtica felicidad que había por la victoria cristiana. Pero Francia mantuvo una falsa neutralidad en la cual prácticamente siguió prestando su apoyo a los turcos. Lo había hecho en los años que precedieron al ataque turco a Malta y realmente tuvieron un papel muy triste en ese momento.
Los intereses comerciales que había, luego finalmente, ¿cómo quedaron después de la batalla?
Pues después de la batalla Igual, después de acabar la guerra, que duró todavía unos años, cuando se llega a las primeras a la primera tregua, unos dos años después, cuando la alianza cristiana se va resquebrajando, porque Venecia tenía, una vez que veía que no podía ir más allá adelante en la guerra, tenía un interés enorme en llegar a acuerdos con el imperio, porque lo que quería era reconstruir su comercio. En tanto que para la monarquía hispánica, es decir, para los territorios españoles en Italia y en la península ibérica, lo que se buscaba básicamente era lo que en parte se sabía que se había logrado, que era detener cualquier intento turco de penetrar más allá de la línea Malta-Mesina, y de penetrar en el Mediterráneo occidental, y rebajar, aunque no fue el final ni mucho menos de ello, los perjuicios que generaba la guerra de Corso. Lo importante de Lepanto fue realmente lo que ocurrió en los años siguientes, en las décadas siguientes, que es donde se vio realmente el efecto.
Preguntas que hace Goyo González.
Aunque la batalla de Lepanto no fue manca, hay documentales, pero no hay película. ¿Por qué?
Pues por la misma. No, supongo que la gente tiene la misma razón por la cual yo no la haría. Yo nunca haría una película sobre Lepanto. Es muy caro. No tendría sentido, con lo cual rápidamente tendrías montones de errores. Te costaría tantísimo hacerlo que además sería muy complejo porque es un escenario muy difícil. Voy a poner un ejemplo. Los ingleses no han hecho Trafalgar cuando han hecho una película histórica de la época, sino que han hecho Master and Commander, una historia que la entiende todo el mundo. En cualquier lugar de la Tierra que tú ves esa película, captas de qué va. Haces la misma glorificación del Reino Unido que querían hacer, pero lo haces de una manera mucho más astuta y garantizas que tienes un resultado mejor. Yo creo que hacer una película sobre Lepanto sería muy difícil, pero en cambio hacer una película sobre alguna de las hazañas o sobre alguna de las naves de, por ejemplo, Álvaro de Bazán, sería factible y muy interesante.
Imaginemos que es usted inmensamente rico y además el director de esa hipotética película. ¿A qué actor pondría protagonizando a Juan de Austria?
Juan de Austria no lo sé, porque era muy joven y la verdad es que encaja mal con los actores españoles. Y viendo cómo eligen en las series históricas, prefiero no opinar porque no me pegan esas cosas.
¿Se atreve usted con la banda sonora?
La banda sonora, sí que creo que habría cualquiera de los especialistas en películas históricas podría hacer una banda sonora perfecta. Y eso incluso en España, porque hay gente muy competente y muy válida. ¿Sí?
¿A qué olía esa batalla?
Mal. Las galeras olían fatal, era un verdadero estercolero, eran repugnantes. De hecho, y esto es una cosa muy curiosa que muy poca gente conoce, los navegantes de galeras del siglo XVI, específicamente los mejores en eso eran la Orden de Malta, tenían olfateadores de galeras, niños a los que entrenaban con perfumistas desde que eran muy pequeñitos para captar el olor de las galeras, de la podredumbre, de la guarrería que eran, en el horizonte, como si fueran un radar, y las intentaban captar incluso más allá de la vista. Y era debido a que las galeras, al fin y al cabo, tenían un motor humano, eran remeros. Y los remeros vivían allí, y allí hacían todo, pipí, popó, todo lo demás. Entonces era muy complicado mantenerlas en un estado de salubridad normal. De hecho, cuando llegaba las fechas de Mare Clausum, del invierno, a veces incluso se sumergían enteras en el agua para desinfectarlas de la porquería que tenían.
¿A qué supo la victoria?
Muy bien. A pesar del dolor y del terrible problema que es darte cuenta que has tenido 8.000 muertos, que se dice pronto, y miles de heridos, la sensación después de la batalla se conoce perfectamente por la cantidad de testimonios que hay. Fue lo mismo que una especie de borrachera inmensa colectiva. Es decir, es la sensación del efecto de una droga, el saber que has hecho algo único en la historia, porque todos eran conscientes en las horas siguientes de la barbaridad de lo que había ocurrido allí. O sea, no se les ocultaba que calculaban por lo bajo que los muertos del enemigo tenían que ser miles y miles y miles, muchos más incluso que los suyos, y efectivamente acertaron. De hecho, la sensación cuando las semanas siguientes la flota se dirige hacia Mesina, de nuevo hacia Occidente, y se conoce ya en toda la cristiandad el resultado de la batalla, fue de una emoción intensísima en todo el mundo cristiano.
Y ya por último, ¿por qué hay tantas pastelerías en España que se llaman Lepanto?
Pues porque Lepanto es uno de los hechos esenciales históricos de la historia de España. Y entonces, no, yo creo, igual que pastelerías, yo creo que hay tiendas de todo tipo.
Lo he comprobado, ¿eh?
Sí, pero no pastelerías.
¿Eh? No, concretamente pastelerías.
No se me ha ocurrido, pero yo creo que hay hasta ferreterías que se llaman Lepanto.
Míralo.
No, me voy a poner a ellos, sí.
Es Carlos Canales, se ha venido con su libro, el que ha escrito con Miguel del Rey, Gloria Imperial. Fantástico. Gracias, Carlos, un fuerte abrazo. Hasta pronto.